Empresas con Impacto, con Margaret González.
Muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal ha ido tu semana? Seguimos sorprendiéndonos más con la realidad que con la ficción y eso no nos gusta. Esta semana, además de seguir horrorizados y preocupados por la guerra en Ucrania, el cielo se nos tiñó de naranja, las calles parecían paseos marítimos y parecía que estábamos en Marte. Si estuviéramos viendo todo esto en una serie de Netflix, ya habríamos dicho hace varios capítulos que a los guionistas se les ha ido la pinza demasiado. Ni el final de Perdidos fue tan flippy. Pero no es ficción y este guión lo escribimos nosotros, al menos el externo. Lo que sí controlamos es lo que hacemos nosotros dentro de este panorama. Y ya sabes que aquí, en Empresas con Impacto, siempre hablamos con empresas y profesionales que han decidido aportar lo mejor de ellos mismos a la sociedad. Caiga lo que caiga. Y nosotros, desde estos micrófonos de Capital Radio, les damos voz para que nos motiven y nos inspiren a seguir sumando en esta cadena de cambio con la que estamos comprometidos. Y para muestra, las dos profesionales que tenemos hoy en el programa. Hoy cogemos un avión directo a mi querida Italia, me pongo nerviosa y todo de la emoción. Nos vamos a Italia para hablar de mujeres empresarias, para conocer cómo están allí, para tener una perspectiva más amplia de lo que hay fuera de nuestro país. Mirar más lejos, siempre ampliar nuestros contextos, así que vamos a ello. En este viaje vamos a visitar a Karina Fisicaro, coach especializada en identificar, transformar las creencias que impiden a los emprendedores y emprendedoras hacer crecer su negocio. Enseguida te la presento. Pero después de su entrevista tendremos a nuestra asesora fiscal de confianza, a mi querida Vanessa Cantero, con la que hoy no vamos a hablar de fiscalidad, sino de algo que va primero para poder aumentar esa rentabilidad. El cambio de mentalidad, el paso de una mentalidad de autoempleado a la de CEO de tu empresa. Hoy va de mentalidad el programa, así que agárrate, relájate, tómate un ratito para ti, que hoy vamos a removerte, pero para bien. Y ahora sí, un poquito de música y arrancamos Empresas con Impacto. Melancholy state of mind, psychic irritation. A walk on Caribbean shores, a little tantrication. Curvature of flesh, uh-oh. Exotic friendly faces. Surprised to find you feel at home. Come on, come on and find a smile.
Confusion.
Y vamos a acabar con toda esa confusión de la que habla la canción y lo vamos a hacer conectando directamente con Italia, la bella Italia. Hoy hablamos con Karina Fisicaro, una argentina afincada en Italia desde hace ya 30 años. Karina es pionera en Italia desde hace 12 años en el coaching y en la formación para mujeres, especializada en identificar y transformar las creencias que las impiden crecer en su negocio. Karina busca ayudar a crear la mejor empresa que puedas gestionar para descubrir, conectar y mejorar la relación contigo misma. Ese es su lema. Karina, además, basa su trabajo en la colaboración y la unión de valores, lo que lo ha llevado a crear el Instituto de Emprendedoras Conscientes, Don Naon. Por sus aulas, Mastermind y Coaching han pasado más de 10.000 mujeres. Hola, Karina, un placer hablar contigo hoy.
Hola, ¿qué tal, Margaret? Un honor estar aquí.
Ay, madre, ¿qué daría por verte en presencia allí?
Yo por estar ahí.
Lo cambiamos.
Dale.
Oye, Karina, cuéntanos un poco. A la mujer, vamos a meternos aquí en situación, ya bajamos la música, ¿a la mujer le cuesta más meterse en el papel de empresaria que al hombre?
Por lo que es mi experiencia, absolutamente sí, porque no tenemos una cultura que nos lo soporte, que nos lo soporte. O sea, cuando me equivoco alguna palabra, avísame, porque entre el español y el italiano a veces se me escapan palabritas.
Tú tranquila, que a mí me encanta que te salgan palabras en italiano. Vamos a hacer hoy el programa bilingüe.
Exacto. Y tenemos muchas creencias de que... es como que nos hemos perdido una parte de cultura de la mujer, ¿no? Y no la hemos estudiado, aprofundido, para darnos cuenta que sí tenemos las capacidades para poder ser empresarias y para poder crear una economía en nuestra empresa. Y ya te voy a contar por qué.
Dale.
Sepamos, hay un libro muy bueno, que te doy el título en italiano porque creo que no está en español, pero sí está en inglés, que se llama Cuando Dios... era una mujer, cuando Dios era una donna, ¿no? Uh-huh. Y entonces en ese libro, escrito de una antropóloga, habla de todas las culturas egipcianas y de la época de antes de Cristo, ¿no? Donde vamos a hablar, por ejemplo, las mujeres egipcias se separaban y seguían la economía, y los hombres eran los que se ocupaban de la familia. O sea que hay una parte de historia que no sabemos y no, que nos hemos aprendido otra, donde creemos que no tenemos las capacidades como para poder crear una empresa. Entonces esto ya juega como un poco en contra de la mujer que quiere empezar una empresa. Y cuando empezamos, cuando se empieza, es un poco como que fuera como un pseudo hobby, ¿no? Uh-huh. Donde no se monetiza y donde la mentalidad que se tiene no es de empresaria. Entonces, por ejemplo, las inversiones en la empresa se consideran muchas veces un costo para la empresa. O, ay, no, es que tengo que comprar los zapatos para mi hijo y entonces no voy a hacer el curso. Cuando un hombre...
No se plantea eso ni de lejos.
Absolutamente, absolutamente. Entonces, no lo dejaría nunca un hombre. ¿Por qué? Porque para él la inversión en su empresa significa poderle comprar hasta más zapatos a su hijo. Y para la mujer es, le voy a sacar algo. Yo estoy generalizando, Margaret, obviamente. ¿Eh?
Obviamente, sí, sí. Contamos con ello y quien no lo sepa, pues bueno, lo decimos.
Exacto.
¿Y se puede cambiar esto? Estamos en camino, siempre estamos en camino. Me da la sensación que esto es una carrera de demasiada larga distancia. O sea, esa mentalidad, ¿tú estás notando que cambia?
Yo estoy notando que esa mentalidad cambia. No cambia con la velocidad que tendría que cambiar.
Tropo piano, falta... mira.
¿Cómo, perdón?
Que tropo piano.
Ah, absolutamente. Molto piano. Molto, molto, molto. Y a veces hasta me sorprendo cuando veo que en países que no son europeos, que están afuera, capaz que hay mucha más conciencia de esto. Y que las mujeres van más adelante, van como si fuera más rápido. Por ejemplo, te voy a contar una anécdota. Años atrás, te cuento, sí. Años atrás, estoy hablando de 3 o 4, no es que estamos hablando de...
Época 20. Prepandémica.
Exacto, prepandémica. Uh-huh. Pero me acuerdo de haber leído un post en un blog de madres, que había una conferencia para madres, ¿ok? Sí. Que querían empezar a trabajar por cuenta propia. Y entonces una de las mujeres contaba, o sea, ya la que presentaba esta comunidad, por eso te digo, ya no tenía la mentalidad de... No lograba ni siquiera ver esto que te voy a contar. Una mujer contaba de que le había pedido permiso al marido para poder ir a esta conferencia y que una de las maneras que tenía ella, que había hecho para convencerlo, digamos, era como sexualmente, ¿no? Toma. Entonces, ya. Claro, es que yo cuando lo leí me quedé como alucinada, porque ni la que tenía la comunidad, ni la que la persona se habían dado cuenta, hasta la de la comunidad, era tipo, muy bien, has hecho muy bien, y toda una manera muy divertida cuando digo, por Dios, estamos en Italia, ¿no? En el 2020, no sé si era 20, 19, 18, 17, lo que sea, y todavía estamos en este nivel de inconsciencia, ¿no?
Madre
Entonces,
mía.
Un poco para contarte, eso es un anécdoto, ¿no?
Me has dejado alucinada, la verdad.
Sí, sí.
Y sí. Después, a raíz, ahora ya que hablamos, ¿no?, de la época prepandémica, de pandemia para acá, o sea, estos 2 últimos años, ¿notas algún cambio? Porque me da la sensación que a peor, o sea, me da la sensación que hemos ido para atrás.
Mira, en tanto te voy a dar un poco de datos. El 70% de los puestos de trabajo lo han perdido las mujeres por falta de una real red de welfare y de interventos de sostén del Estado. ¿ok? Porque han tenido que quedarse en casa, o con sus hijos, o con los parientes, porque tanto la mujer tiene el peso de, o tiene hijos pequeños, o cuando la mujer empieza a tener 55, 60, se tiene que ocupar a sus padres.
Sí,
o sea,
en
que
esto se España e Italia funcionan igual.
Ok, y no tenemos una red de sosteño que nos pueda ayudar. O sea, ¿a quién dejamos nuestros hijos y quién se puede ocupar de nuestros padres cuando económicamente tampoco hay una insolvencia? No pensamos a quién se lo puede permitir de poner a una persona 24 horas sobre 24. Un enfermo. O sea, no solamente hablemos de una persona anciana, hablemos de una persona familiar que sea enfermo.
Sí, un dependiente, cada familia tiene sus contextos, un dependiente, ya sea menor o mayor.
Exacto. Y las empresas familiares, exacto, de mujeres femeniles han disminuido de 4.000 unidades. Hasta hablo de Italia, ¿eh?
Sí.
O sea que las mujeres han pagado un precio altísimo, pero este es el espejo también de una sociedad, ¿ok?, que no tiene en cuenta el peso de la mujer a nivel laboral.
Absolutamente. Aquí pasa exactamente igual. El tema de la conciliación, el tema del teletrabajo, lo único que ha hecho ha sido volver a datos que se supone que ya habíamos salido de ellos.
Absolutamente. Y con tantas cosas que obviamente ha traído también la pandemia. Digamos que la pandemia ha sido un poder ver qué es lo que está pasando realmente en las sociedades de cada país, ¿no? Y en el Estado, y en la parte política de cada país. Oye, pero yo digo siempre... Ah, perdón que te interrumpo.
No,
ahí.
No, dale, dale.
Dijiste habla, viste, y yo ayer voy
tú,
como...
Tú habla. Que lo haces muy bien.
Lo que siempre digo, y lo digo desde los inicios, cuando empecé, es que no podemos tampoco dar responsabilidad de todo lo que nos sucede al Estado, a nuestros maridos, a la comuna o a lo que sea, sino que empezar a pensar si esto es lo que está manifestando la sociedad, es qué cosa y cómo es mi estado de conciencia a nivel colectivo de mujeres, ¿ok? Estoy manifestando afuera lo que yo realmente tengo adentro, lo que yo creo. Y entonces hasta que nosotras, las mujeres, nos unamos para poder hacer crecer este estado de conciencia, esas creencias que tenemos, ¿ok? Uh-huh. De también lo que hacernos preguntas de qué cosas también estamos dispuestas a hacer para y ser, porque para mí es más importante el ser que el hacer, pero qué cosas estamos dispuestas a hacer para poder ir más allá de
a
todos
renunciar,
estos obstáculos.
¿No? O sea, tenemos que renunciar a ciertas cosas para conseguir otras, al final no queda otra.
¿O cómo hacemos para conciliarlas? En vez de pensar el por qué, empecemos, ¿cómo puedo hacer? Te hago un ejemplo. Muchas veces me encuentro con profesionales, con emprendedoras, o emprendedoras, que me dicen, no, es que yo no delego porque en este momento yo no puedo delegar y entonces voy a hacer a mi marcha así despacito. Entonces la idea es, perdón, la pregunta es, ¿cómo puedo yo? ¿O qué puedo hacer yo para poder delegar esto? ¿Qué me tengo que inventar para poder hacer crecer mi trabajo, para poder delegar? ¿Qué tipo de colaboración puedo crear con esa persona? ¿Qué cosa le puedo ofrecer a esa persona, ejemplo, que me tenga que hacer el copy? O sea, no decir, no puedo. Es cómo lo puedo lograr. Y entonces se me va a venir una idea de, qué sé yo, le voy a proponer de hacer un intercambio de profesiones, le voy a proponer que le voy a dar un porcentaje de las ventas de mis servicios y me hace el copy. Uf, te vienen un montón de ideas.
Sí, sí. Un trueque de toda la vida, como hemos empezado todos los emprendedores.
Exactamente.
Oye, ¿cuáles son los mayores obstáculos que se encuentra una mujer empresaria, según tú?
Su cabeza.
¡Ay!
La mentalidad, Margaret. Tenemos una situación también muy grave que es a raíz de la pandemia, más que a raíz, es aumentada de la pandemia y ahora con la guerra aún más, o sea que empezamos con el social network y después la pandemia y ahora la guerra, es el problema de el burnout, de todas esas enfermedades, cuál es depresión, estrés, ansia. Vos fíjate que en enero del 2022, ha sido clasificado el burnout como en la clasificación internacional de enfermedades del órgano mundial de la sanidad. Okay. O sea que el 42% de las mujeres declara de ser entrada en este último año en burnout, contra el 35% de los hombres. Hay un uso de 3 millones de mujeres usan ansiolíticos. 12,6 las mujeres, 7,8 los hombres. Mirá estos datos. ¿Estos datos por qué? Porque digo, ok, nos dan ansiolíticos, que el otro día también una cliente me decía que había ido porque tenía un problema en la garganta, como que tenía algo en la garganta, y fue el médico y lo que le dijo es, estás estresada, TOC, ansiolítico. Entonces digo, bueno, genial, esto es para ir a curar eso que tenemos, pero ¿por qué no pensamos un poco en la precaución, ¿no? Es decir, ¿qué cosa está actuando el Estado también para poder hacer que las personas, en vez de llegar a tener ansia, a llegar al burnout, al llegar a los estrés, ¿por qué no empezamos antes a hacer algo como hacemos así con la alimentación? O sea, yo no llego a ser obesa, yo me cuido, voy a correr, voy a caminar, medito, hago un montón de cosas. Entonces pensemos a, ¿qué cosa estamos haciendo hoy para evitar, sí, a nivel de enfermedades que están haciendo, pero sino también a nivel de poder llevar a cabo y hacer crecer nuestra empresa?
Claro, ahí entra la mentalidad de cuidarse.
Absolutamente.
No nos permitimos ese espacio.
¿Entendés? Entonces, ¿qué cosa es? ¿Qué cosa es el obstáculo? No hay vuelta que darle. Es la mentalidad, porque no es el espíritu. Es el espíritu. Porque el espíritu siempre está, siempre cree, es esa fe infinita, es el que te dice, anda para adelante, es el que te da la intuición. Pero lo que pasa es que para manifestar, entre el espíritu y la manifestación, está la mentalidad que te va a llevar a hacer cosas.
En Italia, ¿qué ayudas existen para la mujer emprendedora o para las empresarias?
Mira, ahora este año, estaba leyendo el otro día, que hay un fondo europeo, aparte, que no solamente para las italianas, mira, lo estaba mirando hoy los datos, porque ya lo tenía el otro día, porque estoy siempre como informándome qué es lo que pasa en el mundo. Y, espera que te lo voy a decir, porque hoy tenía los datos. Hay un fondo de empresa en el 2022. Sí, exacto, fue el año pasado, lo hicieron, pero empieza ahora, que son incentivos para el nacimiento de empresas femeninas, y también para el consolidamiento de las empresas. ¿Y qué más? Obviamente que hay que tener requisitos, ¿no? Pero claro, este año un poco, ¿sí ves? ¿A quién espera? Espera, por ejemplo, a sociedades y cooperativas, empresas individuales en cual la representante es una mujer, sociedad de capitales con cuotas y componentes en el consejo de administración con al menos 2/3 de mujeres, y también para mujeres laboradoras autónomas, o sea, para la emprendedora.
Pero seguimos con lo mismo, ¿no? Volvemos al mismo sitio. Si luego no hay ayudas a nivel de conciliación, estamos en las mismas.
Exactamente. O sea que no llegamos aquí, ¿entendés?
Claro,
o sea,
claro, para eso voy, sí, sí.
¿Cuánto es la porcentual? Primero de todo, ¿cuánto es el porcentaje de mujeres que sabe y tiene esta información? Uno. Dos, ¿cuál es el porcentaje de mujeres que entra en estos bandos? Porque sabemos también que lamentablemente en cuestión de bandos muchas veces no se llega propio a
no llega
a poder,
la información, sí, sí.
No llega la información. Y después que lo hemos logrado, es si no tenemos una mentalidad de empresa, solamente al leer esto, yo puedo decir, uy, joder, es que esto yo no lo voy a poder lograr.
Me queda grande.
Exactamente, no lo voy a poder hacer. Sí. Y entonces, ¿qué cosa hago? Paro. No tenemos la cultura de el, ok, no lo puedo hacer sola, genial, bueno, voy a crear colaboraciones, lo voy a hacer con alguien, ¿cómo me presento? ¿Cómo hago? ¿Cómo lo digo? ¿Cómo encuentro esa persona?
A nivel de conciliación, ¿cómo estáis en Italia ahora mismo?
Conciliación.
No existe. ¿Concilia qué?
¿Concilia qué? Espera. Ok, la mujer es, yo digo siempre que tiene que ser un poco de malamarismo, ¿no?
Mujer orquesta.
Mujer orquesta, y aparte el hecho de que tenemos también nuestras creencias de todo perfecto, ¿no? Y entonces queremos ser 100 en todos los ámbitos y roles de nuestra vida. Y a fin de cabo, lo único que hacemos veramente es entrar en esto de estrés, estresarnos y deprimirnos. Porque en realidad lo que hay que buscar no es el equilibrio entre todos los roles, sino de crear nuestra propia armonía, que es algo que es uno de los primeros pasos que hago con la mujer cuando veo que necesita propio integrar su ser, ¿no? En la esfera, yo ya llamo la rueda del autoamor, ¿no? Que son todos los roles, cómo hacemos para integrarlos todos y no dejar lo que queremos afuera, ¿no? Es decir, es que para ser empresaria tengo que desaparecer yo como mujer para poder gestir todo.
Total, total. Además que en España está sentado el rol de madre, pero la mamá en Italia es algo muy difícil con lo que luchar, ¿eh?
Mira, cuando empecé, me acuerdo, años atrás, sí, 12, 13 años atrás, me acuerdo que una de las cosas que yo enseñaba, porque era una de las cosas que yo había aprendido, pero no que había aprendido en los libros, que lo había aprendido por mi propia piel, uh-huh, era que la primera cosa que tenemos que hacer las mujeres, las mamás, es amarnos a nosotras. En Italia, claro, lo que yo decía es, primero te tenés que amar a vos y después a tu hijo. Claro, es que esto era, creo que
me trataba
como loca, ¿no?
Sí, les corté.
Porque cómo voy a hacer esto, es que ya amarme a mí misma ya no es ser una buena madre, por Dios, no.
Total.
Están un poco las cositas cambiando, pero repito, no están cambiando con la velocidad que, o sea, ¿cuándo? O sea, mira, a veces leo libros de fines de 1800 que contaban y decían la nueva era, estamos en la nueva era. Y yo digo, estamos en el 2021 y todavía estamos en la nueva era. Por Dios, que cambie. ¿Cuánto va a durar esto? Este pasaje de lo que era a lo que es. ¿Cuándo vamos a hacer? ¿Cuánto tiempo va a pasar? ¿Mis nietas, las hijas de mis nietas? ¿Quién?
Mejor no pensamos y simplemente trabajamos día a día. Y ya veremos a ver qué velocidad cogemos. Oye, Karina, ¿qué es Donaón?
Donaón es un sueño realizado de querer ver las mujeres, de encontrar un lugar donde las mujeres se puedan encontrar para crear alianzas y para poder también formarse.
Donaón, un sitio donde inspirar, ¿no?, todos estos cambios de los que hablamos, ¿no?
Exactamente, exactamente. Donaón fue... realmente Donaón nace en el 2013 y se llamaba Extraordinariamente Donna, Extraordinariamente Donna, ¿no? Uh-huh. Mujer. Que eran encuentros de formación con muchas speakers, ¿no? Y con mujeres. En Italia, en ese tiempo todavía no existía en Italia, con respecto a las comunidades de mujeres, estamos un poquito más atrasadas que en España, uh-huh, hace ya mucho, nosotros no. Y bueno, en el 2017 creé el primer congreso internacional para mujeres en Italia, donde eran 3 días, donde la mujer se podía dedicar a su formación y también a, por ejemplo, teníamos en la Ciudad del Vivo, estaba la estetista, la peluquera, uh-huh, la que te hacía fotos profesionales. Y bueno, y ahí nació esta comunidad que después se transformó en una academia y que hoy es que lo estoy remontando, Margaret, la verdad, porque... con la pandemia, vos pensá que en el 2010...
presencial.
Yo lo tenía que hacer el congreso una semana, el 8 de marzo, y el 1 de marzo me dijeron que no podía hacer. Sí. Hacía un año que trabajaba, sí, para ese congreso. Así que ya te cuento.
Muy duro los presenciales.
Lo que fue.
Oye, ¿es clave para la mujer emprendedora, para la mujer empresaria, reunirse en estas comunidades, como lo haces tú en Donaón?
Absolutamente sí. Por eso que después de Donaón lo que se creó fue la academia, su tiempo, donde se encontraron las mujeres, uh-huh, y ahora las mesas redondas en español y en italiano, porque tengo las tablas rotondas en italiano con emprendedoras italianas, uh-huh, y mesas redondas para emprendedoras, que es una especie de mastermind, pero no lo es, porque es una mezcla, es un formato todo mío que he creado, donde una vez al mes uno se encuentra para poder hacer crecer su propio negocio.
Qué bonito. Oye, tú estás especializada en mujeres, espiritualidad, dinero. ¿Cómo se relacionan estas tres patas, estos tres bloques con una empresa?
Se relacionan porque no puede, o sea, que para mí la base es la espiritualidad. El dinero es solamente una consecuencia, una manifestación de nuestro estado interior. La espiritualidad, uh-huh, para mí es la conexión con nuestra esencia, con nuestro ser. Es esa vocecita que nos llama por muchos años y que nosotros no escuchamos, en un cierto punto grita tan fuerte que, bueno, eco y sale, ¿no?
Es al esa final parte es un poco donde... el conocerte a ti misma, ¿no? Entiendo.
Absolutamente. Es conocerte a ti misma y poder attingere, se dice en italiano, pero es poder... Yo digo que nosotros, a través de nuestro trabajo, es solamente un canal a través del cual nosotros podemos manifestar nuestro ser. Uh-huh. Solamente eso. Entonces es, en el momento que estoy en conexión con mi ser, todo lo que hago no lo voy a hacer desde el miedo, desde la escasez, sino que lo voy a hacer desde la plenitud, desde el que todo puedo.
Qué bonito.
Ok. Que es que si no tenemos eso, ¿cómo podemos hacer crecer el negocio? Yo, por ejemplo, digo, tantas veces confundimos, y estoy muy atenta también a la manera que tenemos de hablar, porque tenemos, lo escribí el otro día, no me acuerdo si en Instagram o en una newsletter, tenemos lamentablemente una comunidad, una sociedad analfabeta lingüísticamente, es decir, que habla, enferma, lingüísticamente. Tenemos maneras de hablar que lamentablemente nos limitan y impiden que podamos manifestarnos. Por ejemplo, se tiende a decir, esa emprendedora, esa empresaria es exitosa, ¿no? Uh-huh. Ay, mira, sí. Y la verdad es que no es así, porque no es la emprendedora que es exitosa, sino que es su producto, su servicio, su empresa que han tenido éxito. Porque si esa empresaria es exitosa, quiere decir que también esa empresaria puede ser fracasada. Y si yo me siento fracasada, yo no voy a poder volver a crecer. Si yo en vez pienso que un servicio mío no ha funcionado, voy a obtener el feedback de lo que me ha dicho ese servicio que no ha funcionado, voy a pensar qué cosa o cómo puedo presentarlo mejor para que pueda tener éxito, ¿ok? Pero si yo me siento fracasada, no voy a tener ni siquiera la fuerza para poderlo crear, porque soy yo la que no funciono, soy yo la que no está funcionando bien. En vez, lo que no ha funcionado es el servicio.
Vuelta a lo mismo, ¿no? El sentirse bien con lo que uno hace y de ahí hacia afuera.
Exacto, por eso te digo la mentalidad. Y eso como, por ejemplo, el hecho de decir, el dinero es el que paga, o sea, yo porque necesito el dinero, porque es el dinero el que va a pagar mi alquiler, va a pagar esto, va a pagar lo otro, va a pagar mi colaborador, como decía antes. Es que uh-huh. No es el dinero, es la idea que va a generar ese dinero que me va a llevar. Porque si yo hoy pienso, uy, necesito un colaborador, necesito dinero para tener ese colaborador, ok, pero yo dinero no tengo. Conclusión, no puedo tener un colaborador. Si en vez yo pienso que lo que necesito para tener un colaborador es una idea que me pueda llevar a poder colaborar con esa persona, con nuevas propuestas, ok, sí, entonces voy a poder lograrlo. Entonces nosotros creemos que los pilastros de nuestro negocio sea el dinero, nuestras capacidades, ¿ok? Cuando no es así, los pilastros de nuestro negocio son nuestro espíritu y la mentalidad que tenemos. En todos los, ahora mucho más, profesionistas de marketing, de branding, de hacer crecer un negocio, la primera que te dicen que tenés que trabajar es tu mentalidad.
Sí, sí, de hecho hoy el programa entero está dedicado a eso. Ya se ha escuchado también en la intro que vamos a hablar luego de cómo pasar de esa mentalidad, ¿no? De autoempleado, que es con la que empezamos casi todos, ¿no? A empresa. Oye, ¿y cómo trabajas tú esto con tus clientes?
Esto lo trabajo haciendo todo un proceso de coaching, depende como sea. Si, por ejemplo, en los procesos de la mastermind que te contaba, de las mesas redondas, uh-huh. Tengo propia una metodología para trabajar a nivel que sabemos que nuestro inconsciente cuando sabe que tiene que trabajar y que se tiene que esforzar, sabemos que nuestro cerebro lo que quiere es no cansarse porque nos tiene que cuidar y tenemos que sobrevivir. Entonces, ¿qué hago? Es a través del trabajo, por ejemplo, en la edición precedente, a través de la presentación de la profesionista, fui a trabajar sobre todos los obstáculos y las creencias que tenía, ¿okay? Interiores. Entonces, modificando todas las veces que nos encontramos esa presentación, fueron sacando los límites que tenían. O sea, siempre el instrumento para mí es, ¿qué cosa está pasando en tu trabajo hoy que está bloqueado, que no está funcionando como quieres? Para que yo pueda ver dónde vamos a ir a trabajar. Y ahí, a través de una serie de pasos con una metodología precisa, la llevo a que puedan desbloquearlo. La idea es, la seguridad depende solo de ti. O sea, el pilastro número uno. Tienen que creer en ellas, tenemos que creer en nosotros. Aunque cuando la realidad puede llegar a ser que uno diga, ay, es que no estoy funcionando. O sea, la idea no es lo que nos pasa, sino las capacidades que tenemos nosotros de poder interpretar lo que está sucediendo en una manera que sea eficaz y que no nos dañe.
Y poner el foco en ayudar a los demás, imagino que es lo que te ha hecho a ti trabajar en lo que haces, también es lo que saca lo mejor de nosotros, ¿no?
Fundamental.
Hay una aportar cosa siempre, valor, ¿no?
Absolutamente. Una cosa que siempre me preguntaba cuando me encuentro con una persona es, ¿esta persona cómo la puedo ayudar? ¿Cómo la puedo ayudar yo en lo que está haciendo?
O sea, el foco no es el dinero y el facturar, el foco es el cómo puedo aportar. ¿No? De ahí, en este programa siempre hablamos de empresas con valores, empresas que buscan aportar y generar un impacto, ¿no? De ahí nuestro nombre. Entonces, el foco siempre tiene que estar en ayudar sin olvidarnos de la rentabilidad. Siempre digo lo mismo, ¿no? Esto es una empresa, no es un hobby. Entonces, pero el foco tiene que estar ahí, si no, no nos diferenciamos, no vamos a ningún lado.
Absolutamente. Y la cosa muy importante es que tenemos que pensar que hay dos tipos de rentabilidad en una empresa. Está la rentabilidad económica y la rentabilidad emotiva. Y esto no tenemos que olvidarnos, porque muchas veces podemos tener un servicio que no sea así rentable, pero que sí lo sea a nivel emotivo. Y entonces eso después va a hacer generar otros servicios que van a ser más rentables. Porque yo no puedo dejar de existir para que mi empresa sea rentable. Yo no puedo dejar de crear relaciones para que mi empresa sea rentable. Yo no puedo crear relaciones solo porque esa persona me puede dar algo. Si no, tengo que crear relaciones pensando en qué cosas yo puedo dar a esa persona.
Qué bonito. Además es que yo creo que poner el foco ahí nos ayuda a esa parte que hablabas tú todo el rato, ¿no? De sacar lo mejor de nosotros, que al final es mucho más sencillo, yo creo que si lo hacemos de esa manera.
Oh, es que Margaret, mira, yo digo siempre, hay una canción de María Elena Walsh que escuchaba cuando era chiquita que se llamaba El mundo, hay un mundo al revés, decía, ¿no? Y es que la verdad es que hoy como hoy estoy siempre más convencida que hemos como aprendido, ¿sabes cuando dices? Es que hemos vivido en el mundo al revés y es que el mundo es mucho más fácil de vivir, la vida es mucho más simple y los negocios fluyen si nosotros nos conocemos y si nosotros alineamos nuestro ser, si alineamos nuestra empresa a nuestro ser, contrariamente a lo que hemos hecho todos estos años, las personas dejan de ser por pensar a seguir una estrategia de venta, una estrategia de marketing y de esto y de lo otro. Por Dios, perdón, el Dios, es que tenemos que aprender a...
Tranquila, que aquí en España no nos asustamos tanto cuando nombramos al DIO.
Se me escapó.
Son más allí.
Es que esta metodología, ¿está conmigo? ¿Está en línea con mis valores? ¿Está en línea con mi ser? ¿Con lo que yo quiero ser, no hacer? O sea, ese es el mundo. Yo hoy quiero crear, y ese es uno de mis objetivos, el poder crear nuevos paradigmas en los negocios. Donde no nos concentremos tanto en el hacer, sino que en el ser, porque después es una consecuencia el hacer. Viene automático, en el focalizarnos, viene automático. Es todo, con quién queremos colaborar. Pero tenemos que conocernos, y no nos conocemos, no conocemos las emociones.
Ay, las emociones. Ay, las emociones, qué poder tienen.
¿Entendés? O sea, cada vez que pasa algo en nuestro negocio, va a resonar emotivamente, lo estamos manifestando nosotros, porque hay algo que podemos trascender a través de eso, pero no estamos acostumbrados a conocer nuestras emociones. No sabemos ni cuáles son y las negamos. ¿Por qué? ¿Cuántas veces a mí me ha sucedido? Es que no tenés que llorar. Ay, te lastimaste y la próxima vez, porque yo te advertí que si te caes te vas a hacer mal. Así que si te llegas a hacer mal, no llores. ¿Pero por qué? Si me he hecho mal.
Sí.
Entonces tenemos también el llorar, el no llorar, el que no podemos, el que no está bien emocionarse, que en los negocios no podemos tener emociones, las tenemos que tratar. Por eso te digo, el llevar a el ser una empresaria es un trabajo interior.
Karina, me voy a quedar con esta canción de Hay un mundo al revés, que nos viene al pelo con la actualidad que tenemos. Así que muchísimas gracias por tu tiempo y, bueno, me ha encantado, un placer.
Gracias, Margaret, a vos. Feliz de estar aquí y de poder compartir.
Un abrazo, Karina.
Gracias.
Vaya temazo, por favor. Seguimos en Empresas con Impacto y yo soy Margaret González. Vamos a seguir hablando de mentalidad, pero ahora desde otro punto de vista. Uno que lo cambia todo cuando hablamos de negocio. Y para ello vamos a hablar con Vanessa Cantero, nuestra asesora fiscal de confianza, de la importancia de pasar de una mentalidad de autoempleada y autoempleado a empresario o empresaria, CEO de nuestra empresa, vamos. Siempre es un placer escuchar a Vanessa, así que nos lo explique ella misma, que esta mujer es un pozo de sabiduría y no solo sabe de fiscalidad, sino que de mentalidad sabe mucho. Hola, Vanessa.
Hola, Margaret. ¿Qué tal? Pues muchísimas gracias por tu presentación, como siempre.
Bueno, anda. Ya no es para menos. Vamos a ello. A ver, ¿cómo de importante es una mentalidad adecuada para conseguir eso que queremos todos de un negocio rentable y que crezca año tras año?
Pues mira, yo lo resumiría en algo muy, muy breve, y es ¿cómo de importante? Es el todo. Tal cual. ¿Por qué? Porque al final, tenemos negocios que van a la deriva. Entonces, nuestra mentalidad determina muchas veces cómo va a ir nuestro negocio. Si va a ser rentable, si no, si realmente vamos a hacer que crezca. O sea, por eso te digo que es el todo. Para mí, cultivar nuestra mentalidad empresarial y hacerla crecer y poco a poco tener, ¿no?, ir cultivándola para que crezca, se nutra, se forme y sobre todo con unos objetivos muy claros, poniéndole foco en lo importante, es la base. Por eso me encanta trabajar esto con mis clientes.
Sí, que no todo es la fiscalidad, porque hasta que llegar ahí tenemos primero que facturar, ¿verdad?
Claro, exacto. Muchas veces lo que nos suele suceder en nuestra asesoría es que se llevan una sorpresa cuando hablamos casi siempre de mentalidad más que de fiscalidad. Entonces yo digo que al final la fiscalidad es una consecuencia a cómo hemos ido trabajando, pero sobre todo cuando nos comprometemos con nuestros proyectos y hacemos pues ese trabajo, ¿no?, que decías tú de ser el CEO o la CEO de nuestros negocios, el resto viene mucho más de la mano. Es mucho más difícil cambiar nuestra mentalidad de autoempleo o una mentalidad, a veces te diría incluso de escasez, a esta mentalidad de empresario o empresaria que necesitamos para hacer crecer nuestros proyectos.
¿Cómo es una mentalidad de autoempleado y cómo es una mentalidad de CEO?
Mira, yo por mi experiencia, como todo, al final yo hablo de lo que me he ido formando con el tiempo y sobre todo la experiencia que me da la cartera de nuestros clientes, ¿no? Uh-huh. Tener una variedad tan grande hace que puedas ver muchas perspectivas distintas, pero al final tienen denominadores comunes que son los que yo te diría ahora que cambian, ¿no?, de esa mentalidad autoempleado a realmente es empresario o empresaria, ¿no?
Venga.
El autoempleado, para mí, es esa persona que no se despega del día a día de su proyecto, ¿vale? Uh-huh. Normalmente siempre acaba poniéndose excusas de mil tipos. Es que, claro, los demás no lo hacen como yo, no tengo dinero para delegar y un montón de excusas que nos ponemos en el día a día. Pero la conclusión final es que ese autoempleado está ahí siempre. Es decir, yo voy a trabajar a un negocio que en este caso no es externo, sino que es mío propio, uh-huh, y yo lo hago todo. Juan Palomo, ¿no? Tipo, yo me lo guiso, yo me lo como. Vale. Entonces, no salgo de ahí. No puedo tener vacaciones, no puedo hacer ciertas cosas porque siempre estoy metido en mi día a día, no puedo crecer, no puedo delegar, no tengo más dinero. Es un círculo vicioso constante que da vueltas sobre sí mismo o sí misma. Entonces, esta para mí es la figura del autoempleado o autoempleado.
Corrígeme si me equivoco, pero eso suena a acabo quemado total.
Exactamente. Vale. Normalmente las frases más que no suelen repetir más a menudo es solo facturo para pagar, no me llega para nada, para eso me voy a una empresa que cobro mejor y tengo menos responsabilidades. Se traduce en eso, porque no se dan cuenta que siguen teniendo un rol de empleo, pero autoempleo. O sea, me estoy autoempleando, pero yo no salgo y miro mi empresa desde una perspectiva de jefe o jefa. Entonces, ahí viene el autoempleo. Entonces, no pueden tener vacaciones, no pueden hacer grandes inversiones, por tanto, no se puede delegar, no se puede tener equipo, y yo lo quiero hacer absolutamente todo.
Vale. ¿Y cómo es la de un CEO?
Pues ese CEO lo que hace es ver el negocio con ojos muy críticos, en resumen, y con esos ojos de qué tengo que hacer para llegar a objetivo, qué tengo que mejorar, qué tengo que cambiar, mide las cosas, delega, marca objetivos para poder conseguir este dinero para poder delegar. O sea, siempre está pensando en la mejora continua de la empresa. Eso hace que salga y sus obligaciones diarias no solo sean trabajar. Te pongo un ejemplo. Una persona que se dedica a hacer textos para webs, un copy, ¿vale? Si yo estoy todo el día haciendo mi trabajo y todo el día teniendo reuniones con mis clientes o mis clientas, no tengo tiempo para pensar en cómo puedo generar más dinero sin salir de la consultoría one to one. ¿Qué sucede? Que tengo todas mis horas del día bloqueadas con clientes, con clientes, con clientes. Entonces, el uno a uno a veces no da dinero suficiente para poder crecer rápido. Como no lo veo con ojos de CEO, siempre estoy ahí. Entonces, ¿qué sucede? Trabajo mucho, no me falta. Es verdad, normalmente las agendas de muchos autónomos están completamente llenas y tienen clientes, pero al final, ¿qué se traduce? Poca rentabilidad o ninguna. Entonces, es tan importante cultivar nuestra mentalidad de esa empresaria o esa empresaria que tiene que resurgir, que yo lo resumo en el todo que te decía al principio.
¿Y por dónde empezamos a cultivar esa mentalidad empresarial?
Mira, lo más importante es el análisis, ¿no? Que uno se siente, que tome conciencia de realmente todo lo que hago lo tengo que hacer yo, ¿cómo lo estoy haciendo? Yo, a mí, me alucina cuando yo tengo varios de los servicios que ofrecemos en la asesoría, son de consultoría de empresas, ¿no? Y ahí es donde realmente se valora muchísimo nuestro trabajo. Como te decía, la fiscalidad, al final es una consecuencia de todo el trabajo anterior, ¿no? Entonces, en las consultorías que hacemos con los clientes, yo les pregunto absolutamente todo. ¿Qué es todo? ¿Cómo recibes al cliente? ¿Cuánto tiempo inviertes en hacer reuniones? ¿Cuántas reuniones haces? Les digo incluso, dime un día cualquiera, vamos a apuntarlo, ¿no? Entonces, cuando yo me apunto todo y les digo, ¿no?, lo que hacen en un día y qué poco tiempo le dedican a ver el crecimiento de su proyecto, alucinan. Y realmente solo he dicho en voz alta lo que ellos me están transmitiendo, pero son conscientes. Entonces, ahí es donde empieza el primer cambio. Cuando ellos se ven reflejado en ese autoempleo que yo les digo, ¿no? Pero no te das cuenta que realmente hoy no has hecho absolutamente nada para mejorar todos esos problemas que me estás diciendo. Porque al final se traduce en contarte problemas, problemas, problemas. Lo que hace un CEO o una CEO es buscar soluciones. Es decir, facturo mucho, tengo poca rentabilidad, ¿qué está pasando? ¿Dónde estoy invirtiendo mis horas? Para eso hay que medir. Para medir hay que introducir los datos bien en un sistema o, si me apuras, pues en un Excel muy bien formulado. Sea lo que sea, hay que tenerlo todo muy detallado para que nos dé información. Y eso es lo primero, el primer cambio que tenemos que hacer, ¿no? Realmente mirar con ese ojo analítico.
Oye, una pregunta. Yo siempre he tenido la duda. Seguro que muchos de los que nos estén escuchando, al escucharte, ¿no?, valga la redundancia, les pasará lo mismo. O sea, me estás hablando de que para empezar a tener una mentalidad de CEO, una de las cosas que más repites es que no tenemos que hacerlo todo, que hay que delegar. ¿En qué momento empezamos a delegar? Porque si realmente la facturación es la justa, ¿no?, de esto de facturo para vivir, facturo lo justo, ¿cómo puedes permitirte o cómo puedes dar ese paso a empezar a delegar? Que al final te va a llevar a facturar más, pero claro, es muy es complicado, ¿no?, ese paso, ese cambio.
Sí. Mira, yo al principio, hay muchos tipos de escenarios distintos. Entonces, por eso a mí me gusta ver cada caso, ¿no?, de forma muy, muy individualizada. Pero sí que me doy cuenta que en este país como tenemos como mucho la cultura de empezar negocios desde cero, ¿no? Que yo diría una mano delante y otra detrás, ¿vale? Algunos vienen con ahorros, otros vienen pues capitalizando prestaciones del desempleo, pero es que son los mínimos. El resto empiezan con una delante y otra detrás. Por tanto, tú lo has dicho muy bien, es muy difícil delegar. Entonces, ahí yo siempre les digo, mira, al final yo te puedo dar mil claves, pero tu día a día y tu dinero, lo que tienes en el bolsillo, solo lo sabes tú. Entonces, le propongo cositas que sí que puede hacer para hacer que ese próximo delegar esté cada vez más cerca. Entonces, les hago que reserven tiempo para hacer esos CEOs y esas CEO de una forma muy determinada y muy específica, ¿eh? Con lo que tenemos es hacer un buen planning para decir, bueno, mira, voy a analizar absolutamente todo. Cuando yo lo tengo todo analizado y entonces veo qué puedo delegar, a veces no es delegar en una persona, es, ¿hay una herramienta tecnológica, digital, que me haga esto? Es que a veces nos sorprendemos. Oye, tengo una posible colaboración, yo le puedo hacer esto a un compañero y ella o él me puede hacer esto otro. Hay el emprendedor y la emprendedora tiene una habilidad creativa brutal, pero cuando la usa. El problema es que si nos sentamos solo el día a día a trabajar, está cubierta de polvo esa parte, ¿no? Esa parte creativa, por lo tanto, no brilla.
Hay que salir de la rueda de hámster.
Eso es. Entonces, al principio delegar, cuando se tiene dinero, fácil contratar servicios. Esta casi no la menciono porque es de sentido común. Sí. Cuando no tenemos dinero, es cuando lo difícil, vamos a bajar a tierra. ¿Qué cosas quiero delegar? Porque no me gustan, porque me generan muchísimo tiempo y al final acabo haciéndolo hasta mal. Oye, ¿puedo hacer colaboraciones? ¿Puedo ver, te intercambio esto por esto? ¿Puedo contratar una herramienta que me haga, a lo mejor no todo, pero me hace la mitad? Y oye, tengo una versión, muy de estas, inscripción mensual muy baratita. En fin, hay muchas cosas. El problema es que nos metemos ahí y en la fase de lamentos de, como yo no puedo delegar, soy pequeña, yo no tengo dinero. Y esto no nos lleva a ninguna parte.
Oye, Vanessa, háblanos de algo que a mí me abriste los ojos cuando me dijiste este término. ¿Qué es la hora CEO? Sí, ríete, bueno, pues pero yo... es muy importante.
Claro. Bueno, al final...
Tenemos tres minutos para hablar de la hora CEO. Dale.
Tres minutos. La hora CEO yo la he puesto casi obligatoria a todos mis clientes.
Doy fe.
Ese momento que te guardas en tu calendario, lo hemos llamado hora CEO, pero para mí sería unas poquitas horas, vamos a poner una mañana del día, 4 horas, donde no haces nada más que sea ver con ojos de CEO ese jefe, jefe o jefa que toma las buenas decisiones para crecer, y no haces nada más. No contestas emails, no atiendes al teléfono, te dedicas por y para tu empresa. Con esas horas a la semana o al mes, depende cómo tengas la agenda, te garantizo que con un buen análisis y una buena mentalidad, como muy autocrítica, sin ser demasiado para no hundirnos, se generan unos resultados buenísimos. Es ser ese CEO que necesita tu empresa como si ese día estuvieras contratado solamente para tomar buenas decisiones.
Para ver lo que no funciona o para ver lo que se puede mejorar,
ahí,
¿no?
Exacto. Ese día no trabajamos, no hacemos nada más que mirar por y para la rentabilidad de nuestro proyecto. ¿Qué hemos hecho bien? ¿Qué hemos hecho mal? ¿Qué se puede mejorar? ¿Qué no hay que hacer? Es la hora en donde tú realmente, bueno, esa hora que pagarías a un super CEO, que vale, a los buenos vale muchísimo dinero, para que tome decisiones por ti, pues es esa hora para ti. Asúmela para tomar esas decisiones que te van a llevar a otro lugar. Tú ya has comprobado qué hace eso, pero me gustaría que la gente reflexionara y lo hiciera. Y todo el mundo puede guardarse una mañana en el calendario, todo el mundo.
Oye, Vanessa, y brevemente, ¿cómo trabajas tú esa mentalidad? Tanto contigo misma, que entiendo que esto es un trabajo que no termina nunca, como con gente con la que trabajes. Pero bueno, sobre todo con tu caso, que tú lo haces muy bien. Un minutito.
Bueno, en mi caso y al final, pues yo soy la que testeo mis propios servicios. Yo tengo un servicio que he llamado Activa tu hora CEO y lo pruebo conmigo misma. Entonces yo tengo mi mañana, yo tengo una mañana cada semana, ¿vale? Y entonces yo analizo muchísimo. Pues me doy cuenta de lo que ha funcionado, de lo que no. En mi caso, como tengo equipo, además es una mañana que una parte la hago yo sola y otra parte la consulto con el equipo, que para mí es primordial, ¿no? Entonces, esa mañana yo miro las finanzas, cómo ha ido la semana, cómo me va la tesorería, qué previsión tengo de ventas. Como tengo 4 al mes, las voy agendando de forma muy específica y muy estratégica y siempre poniendo un foco, que para mí es la rentabilidad. No nos olvidemos que tenemos proyectos para ganar dinero y ese es el único foco, no la facturación, la rentabilidad. ¿Qué gano? ¿Qué se me va al bolsillo?
Qué inspiración es escucharte, tía, de verdad. Madre mía. Vale, muchísimas gracias.
A ti, Margarita, como siempre, un placer.
Hasta otro día.
Adiós.
Y hasta aquí llegamos esta semana. Espero que te hayas inspirado, agitado, despertado a hacer esos cambios que necesitas para seguir aportando al mundo lo mejor de ti y de tu empresa. Somos muchos en este camino, así que aquí tienes muchos compañeros y compañeras de viaje. Te recuerdo el mail del programa para que nos cuentes tus dudas, sugerencias, ideas, lo que sea. empresasconimpacto@capitalradio.es. Gracias, como siempre, por escucharnos al otro lado. Espero no te quedes solo en escucharnos. Escríbeme, que estoy deseando saber más de ti. Gracias a Miki por su ayuda siempre. Y nos vamos ya. Nos escuchamos la semana que viene, el viernes de 7 a 8. Si nos escuchas desde el podcast, ya sabes, nos escuchas cuando tú quieras. Lo importante es que nos escuchemos. En la web de Capital Radio tienes todos los programas anteriores, por si te has perdido alguno. Y ya también, por fin, los tienes disponibles en todas las plataformas, en Spotify, en Apple, en Amazon, en iVoox, en todas. Así que ya no tienes excusa. A mí también me encuentras por aquí y en mi newsletter. ¡Feliz semana y feliz fin de semana!
Si inviertes en bolsa, esto te interesa. XTB tiene la mejor tarifa para comprar y vender acciones y ETFs, cero comisiones hasta 100.000 euros de nominal. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo e imposible. Entras en xtb.es, abres una cuenta online y en menos de 15 minutos compra y vende acciones con cero comisiones. La atención al cliente es en castellano y está disponible las 24 horas del día. ¿Qué estás esperando? Ya son más de 450.000 clientes los que confían en xtb.es. Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo uno indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y darle a tu empresa todas las soluciones de movilidad que necesite, asesorando con las mejores opciones de movilidad para las distintas necesidades de tu flota, con vehículos electrificados, bicicletas, coche compartido. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
Finanbest, ganadores del premio del diario Expansión a la cartera de fondos de inversión más rentable en 2021 en categoría conservadora. Finanbest, 5 estrellas Morningstar para nuestro plan de renta fija mixta. Finanbest, gestor automatizado líder en rentabilidad por tercer año consecutivo. Finanbest, tú ganas.
Este martes es el décimo día de la inversión en Capital Radio.
¿Están en riesgo nuestros ahorros?
¿Cómo protegernos de la inflación?
¿Dónde están las mejores empresas para invertir?
¿Qué están haciendo ahora los mejores gestores?
Un directo radiofónico de alto nivel, desde la Bolsa de Madrid.
Desde las 8 de la mañana y hasta el cierre del mercado.
Este martes es el décimo día de la inversión en Capital Radio.
Con la participación de JP Morgan Asset Management,
Renta 4 Gestora,
TWS,
Fidelity,
Banca Mark,
BMO Global Asset Management,
Trea Asset Management,
Nordea Asset Management,
Cantrium,
Indexa,
CutsaBank Gestión,
Darwinex,
Aberdeen Standard Investments,
Keyway Investments,
Evo Banco,
Bontobe,
Binance,
IG Markets,
BNI Mellon.
Con la colaboración de Bolsas y Mercados Españoles
y con la Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva Inverco,
Spainsif
y La Frontera VR.
Escucha Capital Radio,
la radio de los líderes.
Este martes es el décimo día de la inversión.
Escuchas Capital Radio, Madrid 105.7, la radio de los líderes. Inversión Inmobiliaria acompaña al mercado inmobiliario en este nuevo ciclo. Todos los jueves de 10:30 a 13 horas, el inversor encontrará las claves para realizar su mejor inversión. La mañana de los jueves en Capital Radio, tomamos el pulso al sector inmobiliario. Noticias, análisis de mercado y debates donde los protagonistas del sector podrán contar en primera persona los retos a los que se enfrenta el ladrillo. Inversión Inmobiliaria pone la voz al sector inmobiliario. Aquí, en Capital Radio. No pierdas detalle de todo lo que afecta a tus inversiones y a tu bolsillo. Toda la información en Mercado Abierto con Rocío Arbiza, de 4 a 7 de la tarde en Capital Radio.
Red, de Disney y Pixar, ya está disponible en Disney Plus.
Soy Mei Lin Lin.
hago lo que me da la gana, a cualquier hora, cualquier día del año.
Del estudio de Del Revés y Sol.
¿Qué me está pasando? It's gonna be me. ¡Ah! ¡Soy un monstruo rojo asqueroso!
Red.
¡Qué mona eres!
¡Molas mazo, tía!
Una nueva película original, ya disponible.
El panda forma parte de mí.
Solo en Disney Plus.